En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes 12 de abril de 2021. Bueno, como se estaba viendo venir, ya es un hecho absolutamente irreversible que, desgraciadamente, la campaña electoral del 4 de mayo se ha convertido en un juego de descalificaciones recíprocas a propósito de la pandemia. La pandemia ha irrumpido con una fuerza atroz desde hace ya algunas horas. Yo creo que primero en tirar la piedra fue el presidente del gobierno, de manera ya descarada, ustedes lo recuerdan, todavía el viernes de la semana pasada, diciéndole a Díaz Ayuso que falseaba los datos del contagio en la comunidad autónoma madrileña. Y después, en fin, presentando un balance casi apocalíptico de cómo estaba la situación sanitaria en la capital de España. Y aquello que parecía un gesto aparentemente desesperado por parte del presidente del gobierno, por parte del PSOE, las encuestas no le están viendo bien, yo creo que, en fin, están tratando de ver si hay alguna tecla que debilita la fortaleza electoral demoscópica, de momento solo demoscópica, pero vamos, bastante inquebrantable por parte de Díaz Ayuso. Y entonces ha empezado a incumplir su propia palabra. Ustedes recuerdan que el presidente del gobierno dijo que jamás utilizaría la pandemia como arma de deterioro electoral del adversario. Y sin embargo, ahí estaba. El viernes dijo aquello, ayer sábado volvió a atacar exactamente igual con la pandemia, diciendo que el gobierno de Díaz Ayuso trataba de confundir y de generar inseguridad entre los ciudadanos a propósito de la vacunación. Recordemos esa frase del presidente del gobierno.
No a la de enredar, como están enredando y sembrar la confusión y la zozobra con la vacunación.
Esto es ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido irrumpir en la campaña de Gabilondo, porque, vuelvo a repetir, las cosas no le van bien, demoscópicamente hablando, al Partido Socialista y, por lo tanto, a Gabilondo. Y hoy, Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto, ha estado en esta casa, ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos, ha respondido al presidente del gobierno y lo ha hecho con contundencia.
Hay una campaña patética y deleznable por parte del presidente del gobierno para insuflar miedo a la gente, porque hay elecciones, entonces están moviendo el número de vacunas, están cambiando los criterios y están trasladando ese miedo para que la gente, sobre todo la mayor, no se proteja.
Bueno, esta es la réplica. Ojo, déjenme que lo explique porque me parece que la información es interesante. Saben ustedes que la semana pasada se había producido un fenómeno muy preocupante, y es que había cundido tanto el miedo a la vacuna de AstraZeneca que en Madrid había un 40% de las personas que estaban siendo convocadas para vacunarse con esa vacuna que no acudían a la cita. Y aquello, aparte de ser un comportamiento, pues, en fin, bastante poco razonable desde el punto de vista de lo que es el riesgo real que se corre con esa vacuna, que es infinitamente pequeño. Las cosas como son, ya lo han explicado todos los expertos por activa y por pasiva, pero es que además ponía en riesgo que se pudiera cumplir el plan de vacunación. Bueno, lo que nos encontramos al respecto de esa cuestión concreta es que efectivamente ya ese miedo ha empezado a disminuir de manera muy notable y ya son muy pocos los madrileños que rehúsan vacunarse aunque estén citados para recibir el vial de AstraZeneca. Así lo ha confirmado hoy el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma Madrileña, el señor Ruiz Escudero.
Y ayer, que el dato fue mejorando bastante, de 29.000, acudieron 26.600. Por lo tanto, yo creo que el efecto de confusión que transmitió el gobierno central con la vacuna AstraZeneca tuvo su efecto más fuerte, por así decirlo, el jueves, y ha ido descendiendo. Y ayer ya, bueno, de 29.000, 26.000 es un porcentaje que entra dentro de lo más razonable. No sé si es razonable rechazar la vacuna AstraZeneca, aunque fruto de las noticias y de la confusión que se generó por el gobierno, es lógico que se produjesen.
Bueno, han visto que por dos veces el señor Ruiz Escudero traslada al gobierno la responsabilidad de haber generado esa confusión. Lo digo porque también el señor Ruiz Escudero está en campaña, es el número dos de la lista de Isabel Díaz Ayuso, y naturalmente a él le interesa tanto como al resto del Partido Popular ganar esas elecciones y ganarlas bien. De tal manera que también él participa en esa especie de batalla electoral nada edificante desde mi punto de vista, la protagonice quien la protagonice, porque me parece que lo ideal sería que la pandemia, la enfermedad, el contagio, la muerte, el dolor, el sufrimiento de tantos españoles quedaran al margen de una contienda partisana, que es al fin y al cabo en lo que se resume una contienda electoral. Pero bueno, esto es lo que hay y así tenemos que contarlo. Al margen de la batalla, ustedes se preguntarán y harán bien en preguntárselo, yo desde luego también me lo pregunto, ¿cómo queda el plan de vacunación? Porque saben ustedes que en función de lo que oigamos, pues hay vacunas suficientes o no hay vacunas suficientes. Eso se ha vuelto a reproducir en las últimas horas. Si uno oye a la ministra Darias, pues estamos en los umbrales de un cambio, de un salto cualitativo en el ritmo de vacunación. Si uno escucha a Ruiz Escudero, pues estamos todavía en un momento de recibir muy pocas vacunas, muchas menos de las que deberíamos recibir para que el plan marchara en condiciones. Por tanto, insisto, si tratamos de salir de esa contienda partisana, de esa contienda parcial, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué datos tenemos a propósito de cómo va el plan y qué nos aguarda en las próximas semanas? Carmen Arreaza.
Semana clave para el avance de la vacunación en España, que se refuerza con la llegada este miércoles, un día más tarde de lo previsto, de las primeras dosis de un total de 300.000 de la vacuna de Janssen. Es el cuarto suero aprobado por la Unión Europea, pero con el que se podrá inmunizar al mismo número de personas que viales se reciban, ya que se trata de una vacuna monodosis. Vendrá a reforzar la inmunización del grupo de edad comprendido entre los 70 y los 79 años, como explicaba hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Viene a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70, con las de RNMA y también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles a primerísima hora.
Con ese envío de 300.000 dosis de Janssen, que se prevé que lleguen todas al finalizar abril, el Ministerio de Sanidad estima que España contará con 5 millones y medio de dosis más antes de arrancar julio, al recibir 1.300.000 en mayo y casi 4 millones en junio. Serán viales de Janssen, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, como los que llegaban hoy a Canarias y que eran recibidas por la ministra.
Estas vacunas de Pfizer van destinadas, como ha dicho el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, al refuerzo de la segunda dosis para los mayores de 80. Quiero significar muy importante esta cuestión para proteger a los más vulnerables. Uno de los criterios más importantes de principios éticos de nuestra estrategia de vacunación.
Una estrategia de vacunación que en los últimos días se ha visto modificada por las posibles secuelas del suero de AstraZeneca y que ha limitado su uso al grupo de entre 60 y 69 años. Esto ha dejado en un limbo a millones de personas que estaban a la espera de recibir la segunda dosis. Como solución, Sanidad no descarta la combinación de diferentes vacunas, una estrategia de la que la OMS se ha desmarcado. Por esos mensajes imprecisos y por no contar con más dosis, es por lo que en Onda Madrid, hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, responsabilizaba al Ejecutivo de Sánchez de que no se esté vacunando a más gente.
Nosotros tenemos capacidad, ahora bueno, estamos batiendo récord de vacunación sobre las 50.000 aproximadamente estos últimos días, a pesar del bajón por esa confusión que generó el Ministerio con AstraZeneca, y Madrid tiene capacidad para duplicar o para triplicar esa capacidad. Lo que necesitamos son más vacunas. Esta semana la verdad es que es una semana de un poco decepcionante en cuanto a la recepción de vacunas. De AstraZeneca son apenas 20.000, de Pfizer son 157.000, para tener un ritmo de inmunización importante, como mínimo entendíamos que hay que recibir 500.000 de vacunas semanales.
Hasta el momento, las comunidades ya han administrado más de 10 millones de dosis de las vacunas, consiguiéndose la semana pasada un nuevo récord al inocularse más de 450.000 en un solo día, y lo que hace que 3 millones de personas, un 6,5% de la población, haya recibido la pauta completa y más de 7 millones de personas tengan al menos inoculada una dosis.
Tendremos que ver cómo evoluciona la recepción de las vacunas y si es verdad que se alcanza esa velocidad de crucero que el gobierno ha anunciado para que el plan de tener vacunado al 70% de la población a finales de agosto se cumple. Ya saben ustedes que en esto los pronósticos son muy inciertos, y si escuchamos a unos llegaremos a una conclusión y si escuchamos a otros llegaremos a una conclusión completamente distinta, porque, lo vuelvo a repetir con gran pesar, la historia esta del COVID-19, del coronavirus, se ha instalado en la campaña electoral y se ha convertido en el arma arrojadiza contra la frente del adversario. Más pruebas de que esto es así. Gabilondo hoy hablando del riesgo de muerte, ya lo hizo la semana pasada, hoy lo he vuelto a repetir. Si uno vive en Madrid, tiene muchas más posibilidades de morir por COVID-19.
Este es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Lo que ha hecho es estudiar todos los parámetros que tienen que ver con ingresos en UCI, muertes en residencias, índices acumulados, etcétera. Y el resultado es que, desde luego, las posibilidades de haber fallecido en Madrid son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar. Y de ahí se deduce que este es el riesgo. Estamos hablando del riesgo. No se trata de alarmar, es un dato oficial del Ministerio de Sanidad.
No se trata de alarmar, se trata de espantar a la gente de las urnas, naturalmente. No quiero hacer comentarios porque yo creo que es que se comenta por sí mismo. De hecho, Isabel Díaz Ayuso hoy ha arremetido muy duramente contra Gabilondo. Saben que Gabilondo, antes de ser confirmado como candidato por el Partido Socialista a estas elecciones madrileñas, tenía prácticamente las maletas hechas porque había un consenso para nombrarle defensor del pueblo. Bueno, pues después de este ataque furibundo del señor Gabilondo al gobierno de Madrid, hoy Isabel Díaz Ayuso ha dado una noticia. El Partido Popular no apoyará bajo ningún concepto que el señor Gabilondo, Isabel Díaz Ayuso, da por supuesto que Gabilondo va a perder las elecciones y por lo tanto tendrá que buscar algún otro destino. Bueno, pues que busque un destino en su casa, ha dicho la señora Ayuso, porque después de esto el señor Gabilondo no tendrá el apoyo del Partido Popular para ser defensor del pueblo.
Si de mí depende, de ahí se va a su casa definitivamente. Porque una persona que es capaz de decir que en Madrid la gente va a morir más que en el resto de España no está preparada para defender a todos.
De todas maneras, no crean que este enfrentamiento a propósito del COVID tiene como protagonistas por una parte al PSOE y por otra parte al PP. En Madrid sí, porque hay elecciones el 4 de mayo. Pero es que si uno mira en el conjunto de España, también uno se da cuenta de que hay otras comunidades autónomas, hay otros gobiernos, hay otros partidos, en definitiva, como por ejemplo el PNV en el País Vasco, que están enfrentados con el gobierno central, con el gobierno de Sánchez. ¿A propósito de qué? A propósito del estado de alarma. Hoy Íñigo Urkullu, el Lehendakari Urkullu, ha dicho que desde luego si depende de ellos, claro que se tiene que prorrogar a partir del 9 de mayo el estado de alarma.
Las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas en aplicación de las medidas para intentar mitigar lo que es el efecto negativo de la pandemia o para atajar lo que es la transmisión comunitaria. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma.
Respuesta del gobierno. Equívoca, como todas las respuestas que da la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que saben ustedes que no es fácil de seguir desde el punto de vista de la estructura lógica de sus frases, tampoco de sus conceptos. Al final, uno llega a la conclusión de que el gobierno no tiene ninguna intención, o por lo menos va a tratar de evitar por todos los medios, trasladar al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma. Esto es a la conclusión a la que yo llego después de escuchar la respuesta de Montero al señor Urkullu. A ver ustedes qué opinan.
Siempre y cuando haya que hacer restricción general de derechos fundamentales de los ciudadanos, hay que recurrir al estado de alarma. Llegue el momento que decae este estado de alarma, hay una incidencia acumulada que no aconseja, que no pone en el horizonte esa restricción de los derechos fundamentales a nivel general, entendemos, y así siempre lo hemos dicho, que existe legislación ordinaria suficiente en las comunidades autónomas para poder acometer las tareas que permitan minimizar los contagios en el conjunto de la población.
A ver, ¿no sería más lógico? A lo mejor me equivoco, mi lógica no es la adecuada, pero en fin, esto es lo que yo pienso. ¿No sería más lógico que después de la premisa mayor se siguiera otro razonamiento distinto, señora Montero? Si usted dice, si es imperativo porque el índice de contagios así lo aconseja prorrogar el estado de alarma, nosotros prorrogaremos el estado de alarma, eso sería lo lógico, pero no, usted dice, desde luego si es necesario porque hay un contagio especialmente interesante, nosotros, salvo en ese supuesto, no vamos a ampliar el estado de alarma, o no queremos, porque las comunidades autónomas tienen, herramientas suficientes para combatir la situación que se pueda plantear a partir del 9 de mayo. ¿Por qué pone usted el énfasis en el no lo haremos? Y no lo hace en el sí lo haremos si es necesario. Pues deduzco yo, vuelvo a repetir, que lo hace de esa manera porque quiere traslucir la idea, que por otra parte está bastante clara, de que el gobierno no tiene ningún interés en meterse en esa batalla. ¿Por qué? Pues probablemente porque la pierde parlamentariamente, porque necesita el apoyo de todos los grupos y en este momento pues eso es tanto como someter a refrendo la política sanitaria que está llevando a cabo el señor Sánchez. Imagínense para él lo que supondría llevar eso al Parlamento y llevarse un revolcón y la crítica de todo el mundo. Es un trago que se quiere ahorrar y no tiene para nada garantizada la mayoría porque están las cosas políticamente hablando como están. Bueno, punto y aparte, seguimos. Otro factor, ya muy rápido, para no hacer muy pesado esto de la crónica preelectoral de Madrid. Toni Cantó, esto ya lo saben porque es una noticia de ayer, no se puede presentar provisionalmente en las listas de la señora Díaz Ayuso. Lo digo provisionalmente porque la decisión es firme de un juez de Madrid, de un juez de lo contencioso, pero esa decisión ha sido recurrida por el Partido Popular al Tribunal Constitucional, de manera que a lo mejor el jueves resulta que el señor Cantó vuelve a la lista. De momento está fuera de la lista. Pero el señor Cantó ya ha dicho 17 veces en 24 horas, porque yo no he visto nunca una capacidad de estar en más sitios casi al mismo tiempo, que él piensa seguir dando mítines y piensa seguir ayudando a Díaz Ayuso en la campaña electoral. ¿Con qué objetivo fundamental? Esto es lo que a mí más me ha llamado la atención de las declaraciones del señor Cantó. Con el objetivo fundamental de hacerle todo el daño posible a Ciudadanos, que es el partido en el que él estaba hasta hace un cuarto de hora. Él lo que ha dicho es: oiga, Ciudadanos va a tener un resultado desastroso. Y como va a tener un resultado desastroso, lo mejor que yo puedo hacer es convencer a la gente que antes me votaba a mí que deje de votar al partido en el que yo estaba antes, porque si no ese voto se perderá.
En la mayoría de las encuestas Ciudadanos no entra. Y a mí me consta que la dirección no, pero la mayoría de los votantes de Ciudadanos prefieren un gobierno de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Entonces a ellos me voy a dirigir también en campaña. Lo más probable es que Ciudadanos no entre. Bueno, ahora lo que hay que intentar es que ese 3-4%, 2-3% que vaya a conseguir Ciudadanos en estas elecciones no se pierdan. Y por lo tanto yo lo que pediré es un voto útil, que toda esa gente vote a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, esto es lo que, digamos, da de sí la precampaña, por lo menos las líneas más gruesas, más interesantes, las fundamentales en lo que es la crónica estrictamente política. Pero ojo, porque a partir de mañana, en esta campaña electoral, se va a meter de rondón, vamos, de rondón no, se va a meter hasta el corvejón de hoz y coz el presidente del gobierno con las ayudas europeas. Saben ustedes que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para la distribución del dinero que llegue de Europa. Y luego, con posterioridad, en el Parlamento presentará ese plan para que sus señorías lo escuchen. Y esa es una de las herramientas con las que el presidente del gobierno pretende empezar a ganar adeptos, también pensando, lógicamente, en la campaña madrileña. ¿Qué te garante?
Los fondos europeos serán el hilo conductor del aumento de la visibilidad de esta semana de inicio de campaña el próximo domingo. Hoy anunciaba que mañana la Comisión Interministerial de los Fondos le dará el visto bueno al Plan de Recuperación y Resiliencia que aprobará el Consejo de Ministros. Será Pedro Sánchez quien comparecerá por segunda semana consecutiva en el Palacio de la Moncloa, según anuncian fuentes de Moncloa a Es Radio, un plan del que hoy explicaba solo el continente, 212 medidas y 110 reformas.
Me gustaría también anunciarles que el plan recoge en total 212 medidas, de las cuales son 110 inversiones y 102 reformas. En el capítulo de inversiones, el volumen de inversión pública movilizado para el año 2021-2023 va a ser de 70.000 millones de euros, con un objetivo muy claro, y es tener un impacto inmediato sobre la recuperación económica ya en el año 2021.
Sobre el contenido, el presidente solo ha reiterado que los 140.000 millones de euros que vendrán de Europa se centrarán en ayudas a las empresas turísticas, implantación del 5G, economía verde y digitalización. Con un discurso triunfalista, el presidente Sánchez cree que servirán para crear 800.000 puestos de trabajo, aumentar 2 puntos del PIB y crear y fortalecer a nuestras empresas, lo cual anticipa provocará que España vaya a ser el país occidental que más crezca en este 2021 en el entorno del 6%.
Esta es la idea que nos trasladó el presidente del gobierno, lo recuerdan, a principios de la semana pasada, antes de su gira africana, antes de irse a Senegal y Angola. Por lo tanto, es evidente que mañana va a volver a repetir que España, gracias a esas ayudas europeas y gracias, por supuesto, a la inteligencia del gobierno, va a ser la segunda economía occidental que más crezca durante el último semestre del año. Seguro que lo repite. Y seguro que utiliza ese argumento con un fin claramente electoral. ¿En qué me baso? No solo en el sentido común, que también, sino en el hecho llamativo de que hoy una miembro del Gobierno, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, haya cargado contra Ayuso, diciendo que quien más en peligro pone la recuperación económica y la destrucción de empleo es precisamente, asómbrense, la presidenta madrileña.
Quien no está a la altura de salvar empresas y salvar empleos y de salvar vidas es la presidenta Ayuso, que deja que el virus pues esté en libertad y que no está tomando las decisiones, a veces duras, sin duda, porque para eso estamos en el Gobierno, que requiere el control de la pandemia.
Bueno, a todo esto les he dicho que se han publicado en las últimas horas, en los últimos dos días, varias encuestas para que ustedes vean rápidamente cómo está el panorama. Tampoco me quiero alargar ni ser especialmente pesado. Se han publicado tres, una hoy en el diario La Razón, en la NC Report, también hoy una de Keidata en el diario Público, que es un diario de Internet, y como saben probablemente ayer en el diario ABC de GAT3. Y hay una coincidencia, no milimétrica, pero muy, muy llamativa. Las tres dicen con absoluta claridad, las tres, que el Partido Popular va a ser de larguísimo el partido más votado. NC Report le da el 41,7, Keidata el 40, GAT3 el 43,3, es decir, todas están por encima del 40% de intención de voto en favor de Díaz Ayuso, con una cosecha electoral que puede ir entre los 58 y los 62. Aquí hay una cuestión muy interesante, y es que dos de las tres, es decir, tanto Keidata como GAT3, dicen que va a ser más que suficiente la suma entre el Partido Popular y Vox para llegar a la mayoría absoluta. Y la única que lo pone un poco en duda es la revista de la encuesta, perdón, de La Razón, la de NC Report. ¿Por qué? Porque es la única de las tres que todavía dice que Ciudadanos puede obtener representación parlamentaria. Con el 5,1%, tendría 7 diputados, de tal manera que para llegar a la mayoría absoluta haría falta no solo los votos del Partido Popular y de Vox, sino también los de Ciudadanos. Pero, en todo caso, lo que determina, y en este caso hay también coincidencia con las otras dos, es que el llamado bloque del centro-derecha, por sí mismo, va a tener mayoría suficiente para gobernar sin meterse en mayores dibujos. Segunda, digamos, conclusión a la que podemos llegar, dándole un rápido vistazo a las tres encuestas. Que Vox no corre peligro de quedarse fuera del Parlamento Regional, por lo menos según los pronósticos de estas tres encuestas. Saben ustedes que para quedarse fuera tienen que quedarse por debajo del 5%. Bueno, pues en ese report, que es la que menos le da el 7,9, es decir, 3 puntos por encima, que Keidata el 8,9, es decir, 4 puntos por encima, y GAT3 el 8,4, es decir, 3,5 puntos por encima. Corre más riesgo, por ejemplo, Podemos, en la encuesta de GAT3, que se queda el 7%. Yo creo que en este momento seguir con esa cantinela de que Vox no va a llegar al 5%, pues puede servir para rellenar, yo qué sé, algún rato de ocio de la gente que no sabe lo que escribir. Pero, insisto, con las encuestas delante, no parece que se pueda llegar a esa conclusión. Y también hay una coincidencia muy llamativa de las tres encuestas a propósito de el estancamiento del Partido Socialista. GAT3 le da el 23,2%, Keidata el 25%, NC Report el 25,5%, entre 34 y 37 escaños. En todo caso, menos, tanto en porcentaje como en escaños, de los que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas. Esto es lo que les puedo contar desde el punto de vista de las encuestas. Y ya para terminar del todo, una última referencia a cómo está la negociación para conseguir que haya un presidente del gobierno regional en Cataluña, un presidente de la Generalitat. Saben ustedes que se van corriendo los días, que el 27 de mayo acaba el plazo, que no parece que tengan Junts per Catalunya ninguna prisa por alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, de ahí que Esquerra Republicana de Cataluña se esté empezando a poner nervioso. Esmeralda Ruiz.
A punto de cumplirse los 2 meses de las elecciones en Cataluña, mañana 2 semanas desde el primer debate de investidura, Esquerra se empieza a desesperar con sus socios de Junts, a los que sigue incluyendo en el acuerdo y a los que también avisa. La CUP es un socio imprescindible. En el partido de Junqueras revelan que los encuentros que ambos partidos están manteniendo estos días son muy limitados, y esto hace prever que de lograrse un pacto de investidura no será mucho antes de ese límite del 26 6 de mayo. Lo que no entienden en Esquerra es el motivo de este retraso. Marta Vilalta.
Después de todas estas semanas, de todos estos días de negociaciones, de reuniones, de propuestas, de avances en estas negociaciones, entendemos que no hay ningún escollo, que no hay ningún impedimento que haga imposible que este gobierno pueda empezar a andar ya.
Y es llamativo que en Junts se han pronunciado en esta misma línea. No hay escollos significativos responsables del avance lento de estas conversaciones. Se trata, ha dicho el Sartadi, de concreciones.
No es un problema.
No es un problema de escollos insalvables, que creo que nosotros nunca hemos utilizado este término, sino que es el reto, la voluntad y el buen trabajo que estamos haciendo ahora para concretar diferentes aspectos y ver cómo lo llevamos a cabo en la realidad.
Y cómo los duem a terme en la realidad.
Las quejas en Junts también incluyen una participación más activa del propio candidato aragonés en estas conversaciones, algo que en Esquerra no ven como un inconveniente. El tiempo corre y ante esta vía muerta el PSC también aprovecha. Hoy los de Illa han vuelto a tender la mano Esquerra para un gobierno no independentista en el que podrían permitir, han dicho, la entrada de los de Junqueras, siempre y cuando, claro, haya una renuncia previa a la desobediencia.
Es lunes, es 12 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a complicar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Más de 2.500 jueces han remitido este lunes una carta a la Unión Europea donde exponen la situación de riesgo claro, de violación grave, dicen, del Estado de Derecho en España. Estos magistrados, a través de sus asociaciones, sostienen que el Ejecutivo continúa en la línea de acabar con la independencia judicial con sus iniciativas legislativas. Una denuncia que ha hecho hoy también la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en los informativos de esta casa.
Cuando se tramitó esta reforma de la ley orgánica, pedimos expresamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que nos diera traslado para poder hacer alegaciones, porque, bueno, si usted se da cuenta, cada vez que se modifica una ley en este país, ahora los ministerios anuncian para que cualquier ciudadano pueda hacer sus alegaciones. El Ministerio de Justicia ahora, con la de medidas de agilización procesal. Pues aquí, en este caso, las asociaciones judiciales no se nos dio traslado ni pudimos opinar y dar nuestra valoración jurídica de esa reforma.
Este lunes un auto en el que ordena proseguir la causa contra el secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por presunto delito de atentado y de lesiones. Miguel Ángel Pérez.
El magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, ha acordado proseguir la causa contra el secretario de Organización y diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por los trámites del procedimiento abreviado, es decir, el equivalente al procesamiento. Los hechos ocurrieron en enero de 2014 en La Laguna, en Tenerife, con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Bert, durante la cual el hoy parlamentario propinó una patada a un policía. Para el instructor no se trata ahora de ventilar la culpabilidad o inocencia del acusado, sino tan solo de verificar si la acusación que anuncia la Fiscalía goza de un fundamento razonable. El auto añade al respecto que las declaraciones del agente policial, que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos, conforman un cuadro indiciario suficiente para avanzar en el procedimiento. El instructor Antonio del Moral indica además que existen elementos bastantes para considerar provisionalmente al investigado posible responsable de hechos que revisten caracteres de un delito de atentado y una falta o delito leve de lesiones.
Gracias, Miguel Ángel. Y en el juicio por la supuesta caja B del PP, Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha negado este lunes ser una de las personas que está detrás de dos donaciones a la formación que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas.
Mire, yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no he hecho ninguna actuación jurídica ni ninguna actuación de ningún tipo, ya que no fui ni siquiera llamado a declarar por el magistrado que llevaba este asunto en su día y, por tanto, no le di mucha credibilidad.
Les contamos también que Pablo Iglesias ha anunciado esta mañana que va a emprender acciones legales contra el director de OK Diario, Eduardo Inda. Así lo ha comunicado Iglesias en una entrevista en Telemadrid después de que Inda criticara en Telecinco el señalamiento a periodistas por parte de Podemos en las redes sociales.
Cuando yo llamo gentuza a Irene Montero y a Pablo Iglesias, no los estoy insultando, los estoy describiendo. Mira, una gente que señala a periodistas, una gente que pide que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza.
Y hay, por parte de una serie de poderes mediáticos muy vinculados con la ultraderecha, unos niveles de manipulación y de blanqueamiento de la extrema derecha que hay que decir. Hoy mismo nosotros anunciamos que vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda, porque en el programa de Ana Rosa nos ha acusado falsamente de delitos gravísimos ante el silencio de la presentadora.
Y acabamos en París, donde un hombre ha resultado muerto y una mujer herida de gravedad frente a un hospital de la capital gala por los disparos efectuados por un individuo que se ha dado a la fuga. Las motivaciones del suceso, por el momento, se desconocen.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.